última hora en COPE.
Estar informado.
Junts rompe el gobierno independentista en Cataluña, por lo que Esquerra se queda solo y con minoría parlamentaria. Per Aragonés nombrará en los próximos días a los nuevos consejeros con la intención de agotar la legislatura.
A la ciudadanía
no se le sirve abandonando responsabilidades y yo no lo haré. No abandonaremos a la ciudadanía en momentos complicados como el actual. Por eso hay que seguir gobernando. Continuaremos gobernando buscando construir alianzas para hacer avanzar el país.
Mientras desde Junts dicen que salen reforzados de la consulta a sus militantes, niegan división dentro del partido y aseguran que llevarán a cabo una oposición responsable. En este contexto, el lunes se reúnen de urgencia los socialistas catalanes, que tienen ahora un papel fundamental en este nuevo escenario que se plantea en Cataluña y que coincide además en un momento en el que el Ejecutivo de Sánchez necesita a Esquerra para sacar adelante los presupuestos. Ricardo Rodríguez.
El presidente del gobierno ponía en valor la estabilidad y tendió la mano a Per Aragonés. Esa disponibilidad la hizo extensible al líder de los socialistas catalanes, Salvador, y a la jugada en principio resultaría idónea para Pedro Sánchez, aunque en su entorno cunden las cautelas ante los próximos pasos de Esquerra.
Es importante el valor de la estabilidad y espero que así siga siendo en Cataluña, y ahí es donde va a estar el gobierno de España y lógicamente también pues el socialismo español y el socialismo catalán.
Cercanos a Sánchez creyeron hasta la votación de la militancia que Junts aguantaría en la Generalitat de Cataluña. No ha sido así y la cúpula del PSC reunirá este lunes a su ejecutiva para analizar el escenario abierto a partir de ahora.
Un Sánchez que también se reunirá en París con Emmanuel Macron y el primer ministro portugués, Antonio Costa, para impulsar el proyecto del Midcat, aunque el presidente francés sigue sin dar su brazo a torcer. Quien sí lo ha hecho ha sido el gobierno alemán para aplicar un tope al precio del gas, algo que deberá aprobarse el próximo día 20 en el Consejo Europeo. Un acuerdo al que se ha llegado en una cumbre de Praga en la que la guerra en Ucrania ha acaparado el centro del debate. La última hora es que se han hallado cerca de 180 cadáveres en una fosa común de la ciudad de Limán, recientemente liberada en la región de Donetsk. El ejército de Kiev sigue recuperando así territorio y en este contexto Zelensky ha acusado esta noche a Putin de estar preparando un ataque nuclear. Han empezado a preparar a la sociedad y eso es muy peligroso, dice Zelensky. No están preparados para hacerlo, pero están empezando a comunicarlo. Creo que es peligroso incluso hablar de ello, ha asegurado el presidente ucraniano. Antes, Zelensky ha pedido una acción preventiva a la OTAN para evitar ese posible ataque nuclear. Por otro lado, y de vuelta a España, Sanidad mantiene su postura y dice que no es el momento de quitar las mascarillas en el transporte público. Según la ministra Carolina Darias, los expertos consultados siguen aconsejando su uso.
La ponencia de alerta se ha reunido recientemente y lo que ha acordado es que por ahora no es el momento y que hay que seguir valorando cuál sería, en su caso, la decisión a adoptar.
La incidencia por coronavirus está aumentando en los últimos días, aunque no se está notando en la ocupación hospitalaria. Seguimos en mínimos desde que comenzó la pandemia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además ya ha arrancado la octava jornada de Liga. Cristina Bejarano.
Con la primera victoria a domicilio del Valencia, que ganaba 1-2 en el Sadar ante Osasuna. Hoy más partidos, Almería-Rayo a las 2 de la tarde. A las 4 y cuarto, el Atleti recibe en casa al Girona. Después, a las 6 y media, San Paoli regresa al banquillo en el Sevilla Athletic de Bilbao, y esto es lo que decía el técnico en su presentación.
Para un entrenador no es lo ideal llegar a un día y medio de un partido o a la cercanía de estos 10 partidos, pero el fútbol no te da la posibilidad de elegir los momentos.
Y a las 9 en el Coliseum tenemos un Getafe-Real Madrid, donde la noticia es la ausencia de Benzema en el partido previo al Clásico, y para el domingo el Barça recibe al Celta. Anoche la selección femenina de fútbol empataba 1-1 ante Suecia en un partido amistoso, y en baloncesto el Barça perdía ayer en su debut en la Euroliga ante el Olympiacos, y hoy arranca la jornada 3 de la Liga Endesa.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú. que tú, mares igual que tú, igual que tú, igual que tú, mares igual que tú, igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la tierra son igual que tú, igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Distintos mares son el mismo.
Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 8 de octubre, en el que, como sabes, nos gusta comenzar cada hora con historias inspiradoras. Y desde luego, bueno, esta lo es, porque es una historia de superhéroes. Pero no de los que llevan capa, sino de los que se levantan a trabajar bien de madrugada. Es el caso de Gonzalo Montenegro, propietario de una panadería familiar en Quinta Normal, que es un barrio popular de Santiago de Chile. Dicho así, no pasaría de ser, pues, un panadero más, si no fuera porque en realidad él es Superpan. Esto para él es un motivo de orgullo. Sin embargo, le ha ocasionado un problema bastante serio con DC Comics, que es la editorial que publica desde 1938 las historias de Superman. Este detalle también es importante. Para este héroe de barrio, la S de Superman forma parte de su historia desde que era niño y vestía una camiseta, una polera, como la llaman en Chile, de su superhéroe favorito.
A los 10 años, mi papá fallece y yo, para apoyar a mi mamá, solía repartir pan en una cajita de cartón. Entonces, mi mamá hacía pan y yo salía con esa cajita a repartir. Y una de las poleras que tenía era la de Superman. Entonces, cuando salía con la cajita a entregar el pan, la gente me decía Superfan. Entonces, yo de los 10 años que soy Superfan. Ese es mi apodo de toda la vida.
Y así nació Superpan, no de la kriptonita, sino de la harina y la levadura de una panadería. Gonzalo tiene 41 años y durante 28 ha sido el panadero de su barrio, sin problemas. Pero, ¿qué hace que un gigante editorial se acabe fijando en una panadería normal y terminen en los tribunales?
Esta demanda me llegó a mí hace 2 años, cuando armé una franquicia para armar como una cadena de superpanes, de locales de superpan, y tuve que patentarla.
Y al registrar el nombre es cuando este panadero se vio metido en una batalla judicial. No por la S de la camiseta, ni por su furgoneta decorada con los colores icónicos de Superman. El problema era otro.
DC Comics me demanda porque Superpan suena muy parecido a Superman. No me demanda ni por el logo, ni por las letras, sino que me demanda por cómo suena. Eso da a entender como que prácticamente tengo que desaparecer la marca.
Lo cierto es que, claro, pobre, este panadero chileno había creado toda una marca muy conocida en su país basándose en el nombre del famoso superhéroe. Y así comenzaron 3 años de litigio donde se cambiaron las capas por las togas de los tribunales. Ahora, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile considera que Superpan no está infringiendo ninguna propiedad intelectual y que Gonzalo es libre de usar el nombre que le ha acompañado tantísimos años.
Esto es un triunfo más que nada para los comercios, para los emprendedores que nos ponen tantas trabas para poder trabajar, para abrir nuestros locales y más encima estar pendientes de empresas de otros países. Es como bien absurdo, dentro de lo complejo que está hoy en día, poder mantener un negocio.
Bueno, la historia de momento ha terminado, así que Gonzalo seguirá repartiendo el pan sin otro superpoder que no sea el de madrugar cada mañana.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, y esta siempre suele ser una hora tranquila, pero lo siento porque llega el momento de las hostilidades. Tortilla de patata, ¿con o sin cebolla?
Con.
Para mí también con, ¿eh? Pero también, sin cebolla también me la como.
Pero soy un poco peace and love en esto. A mí la de sin cebolla me parece que también está buenísima.
No, hay que posicionarse, ¿no?
Sí.
Pues con.
Yo también con.
Con.
¿Estamos los tres de acuerdo?
Estamos Qué los rabia. Tres de acuerdo, para mí
pues con. Yo sin.
Venga,
bueno,
sin.
La original es sin cebolla.
Claro, mi padre la hace sin cebolla y está muy buena, pero me gusta más con cebolla.
La original es sin cebolla, Roberto.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Bueno, no conozco a nadie a quien no le gusta la tortilla de patata. ¿En eso también estamos de acuerdo?
Mi hermano. Mi hermano es el tío más raro del mundo.
Qué fuerte, ¿no le gusta?
No le gusta tortilla de patata, no le gusta. Si ve un poquito de cebolla en un sofrito, no se lo come. Es muy pesado.
Bueno, ¿sabíais que hay un concurso para saber cuál es la mejor tortilla de patata del año? Esto ha sucedido en la Feria Gastronómica de Alicante. Y vamos a zanjar el debate hablando con Rafael García Santos, que es un miembro del jurado.
Fundamental para que una tortilla sea buena, que lleve mucho huevo. Las mejores tortillas de España llevan de 2,5 huevos por patata media. Puede llevar 3, esto es lo habitual, y las hay que más.
Bueno, qué rica, un pinchito ahora de tortilla de patata mientras repasamos las tablas de multiplicar, por ejemplo, porque hoy estamos hablando de esas cosas que aprendimos de pequeños de memoria y que aún recordamos.
Pues sí, coinciden muchos oyentes en aprender a base de canciones, sin duda yo creo que es el método más infalible, pero no me digáis que escuchar ahora a una persona ya entrada en años, una persona ya pues recia, ¿no? Una persona mayor, cantar canciones infantiles no os da risa. Y si no, escuchad a Manu de Zaragoza.
Hola, ¿qué tal, Rosy, equipo? Buenas noches. Bueno, cositas que me aprendí de crío que no se me han olvidado. Sí que me acuerdo. Y canciones así que se me quedaron.
Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar.
Era la familia Telerín, ¿no? Me parece que era algo así. Y la tabla de multiplicar, que cualquier cosa que esté haciendo por ahí, esté con la cantinela de... Así que nada, chicos, os puedo contar. Venga, buen fin de semana.
La familia Telerín, estaba yo... Es que me acuerdo
solo de Chloe. Yo pensé que era de los lunes, o sea, los lunes estos.
Los lunes no, era, espérate, Cleo, Tete, Maripí, Pelusín, Coletas y Cuquín.
Que son como los Teletubbies.
Era una familia de muñequetes que se iban a dormir. Es que antes, para irte a dormir, estaba este, luego salió Casimiro.
Luego el libro gordo de Petete.
Casimiro era el pollo que tenía el huevo en la cabeza, ¿no?
No es un pollo,
no,
era...
ese es Calimero. ¿Cómo si no te acuerdas?
Álvaro, por favor, ¿pero qué estamos hablando?
Calimero era un pato negro.
Que está enfadado todo el día y triste.
Era una injusticia, siempre pobrecillo, claro, nunca le salían las cosas bien.
Totalmente.
Y dicho esto, en ¿qué fin. Cosas te aprendiste de memoria de pequeño y aún recuerdas? Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @ La Noche guión bajo Rosado, y en el WhatsApp del programa 687089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta esta noche mi querido cómico manchego Agustín Durán. Querido, buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa, re bonica, ¿cómo marchas?
Pues mira, muy bien, porque tenemos un tema muy simpático hoy con los oyentes y no sé si tú quieres hacer alguna aportación a esas cosas que aprendimos de niño y que aún recordamos. No sé si queda algo guardado en esa cabeza tan hermosa que tienes o se te han evaporado ya todos los conocimientos, querido.
Bueno, me acuerdo de muchas cosas, porque en la escuela me enseñaron muchas cosas, ¿no? Cosas súper importantes que me han servido de mucho para mi vida diaria, como las derivadas y las integrales en matemáticas,
sí.
¿No? Bueno, a las integrales les cogí tanto asco que desde entonces no he vuelto a comer ni pan integral, ¿sabes? Pero encima de eso, ¿para qué? ¿Para qué me han servido en el devenir de mi vida? Para nada, un conocimiento inútil que metí ahí en mi sesera.
Ya te ponen a abrazar derivadas y te echas a llorar, ¿no?
Tal cual. En cambio, hay cosas a las que no les dediqué tanto tiempo, pero que se han quedado en mi cabeza, ¿no? Yo tengo el disco duro lleno de tontas. Y tú también.
¿Cómo que yo también?
Sí, tenemos la cabeza.
Habla
la
por
cabeza.
Ti.
No. Tienes la cabeza llena de cosas que no sirven para nada y te lo voy a demostrar. Vamos a hacer un experimento y vamos a ver cómo tienes la cabeza hecha harina. Y nuestros oyentes también. ¿Quieres someterte a este test de la OBG?
No sé, ¿en qué consiste?
Mira, yo voy a decir trozos de anuncios de la televisión de los años 80.
Sí.
¿Vale? Voy a decir el principio nada más y tú lo vas a terminar. Y nuestros oyentes también. Bien, y así os voy a demostrar la cantidad de broza que guardamos ahí en la sesera.
Bueno, pero esas cosas están muy bien, retenerlas ahí, forman parte de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestras cosas, de nuestra idiosincrasia.
Sí, pero y encima porque son muy importantes y muy necesarias.
En
mira,
su momento
verá.
Lo fueron. Venga, a ver, sí, bueno, dale.
Primera prueba, venga, yo empiezo y tú lo terminas.
Vale.
Mira. Leche, cacao, avellanas y azúcar.
Nocilla.
¿Qué te parece?
Pues muy fácil.
Claro, mucho conocimiento tienes ahí. Venga, tranquila que hay más.
A ver.
Venga, este muy viejo y también te lo vas a saber. ¿Qué queréis desayunar?
Tarta rica y nada más.
Y nada más.
Y nada más.
Nada, ni un vaso leche ni nada.
Nada, ¿no? Tosta rica y nada más. Jamás me comí una tosta rica de pequeña, ¿eh? Nunca, jamás entraron en casa.
Pero te lo sabes, pero el anuncio bien que lo tiene guardado.
Ni nocilla tampoco, que era cara, ¿eh? Entraba otra cosa que era de varios sabores, o el pralino, no sé qué se llamaba, que era más barata que la nocilla,
sí,
¿eh?
La nocilla low cost, que...
Efectivamente.
Claro, venga, mira, te voy a decir más.
Venga.
Vamos a por el tercero, verás, mira. Qué bien... ¡Qué bien!
Hoy comemos con Isabel. Hombre, el atún, por supuesto.
Claro, pero dime la verdad, estás contenta de todo lo que sabes, ¿eh? Sabes más que un chicle de ajo.
Pues mira, lo que más me choca de estas cosas es que efectivamente se han quedado guardados en nuestra cabeza sin que nos las hayamos estudiado, pero posiblemente las hayamos escuchado tantísimas veces que ahí están.
Claro. Nos hemos aprendido, Rosa, anuncios que nos lo sabemos entericos. Por ejemplo, este, verá, mira. Chocolate con leche.
Nestlé extra fino.
Un gran vaso de leche.
En cada tableta. Qué bueno.
Mira, este aplauso que estás escuchando es para tu sabiduría.
Bueno, y seguro, ¿sabes?, que los oyentes se lo están sabiendo todo también, hombre.
Claro, bastante mejor que la tabla del 7.
Y del 8 y del 9. Yo hasta el 5, vale, luego ya me lío.
A partir de 7 por 6 coges el móvil, ¿no?
Bueno, 7 por 6 es 42, ¿no? O me lo he inventado.
Sí, sí, sí. Bien, bien. Lo ha salvado. Venga, mira, el último. No te voy a hacer trabajar más de momento. Yo soy aquel negrito
del África tropical
que cultivando cantaba
la canción del colacao. Y luego decía, espérate, luego decía, y, sí, y cómo verán ustedes, les voy sí a relatar.
Sí, y te las sabes enterita.
No, yo no me acuerdo de más. Les voy a arreglar, ¿no?
Las múltiples cualidades de este producto sin par.
Sí, señor. Es el colacao, desayuno y merienda colacao.
Muy bien.
Pues sí.
Enterica.
Pues sí.
Pero si te pregunto ahora los tipos de bosque según cada clima, ahí seguro que te pillo. Y eso sí te los tuviste que aprender en el colegio y en el instituto.
¿En serio? ¿Sabes? Pues no me acuerdo.
Claro.
La verdad es que no. ¿Cuántas tontas que tengo yo también en mi cabeza, eh? ¿Esto sí, cómo se hace para borrarlo?
No tenemos botón de reset.
No tenemos.
No se nos va a olvidar nunca. Mira, los anuncios no son lo único que se nos ha quedado enquistado en la mollera. A mí me ha pasado también mucho esto con las canciones infantiles.
Ya. Bueno, a mí y a muchos oyentes. ¿De cuál te acuerdas tú, por ejemplo?
Pues, yo qué sé, de la muñeca vestida de azul.
Ah,
¿no?
Sí.
Pues habría que analizarla un poco, ¿sabes? Porque tiene sus lagunas, mira.
¿Sí? Tiene sus lagunas.
Tiene lagunillas, ¿verdad?
No sé yo, ¿eh?
Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. Hasta aquí todo bien, ¿no?
Sí.
Vale, tenemos una muñeca vestida, pero ahora empiezan las desgracias, verás.
A ver.
La saqué a la calle, se me constipó. La tengo en la cama con mucho dolor. Debe ser que estaban, en el momento que escribió la canción, en este tiempo que tenemos nosotros ahora, ¿no? Por la mañana, frío. A mediodía te cueces. Y por la noche hay que echarse casi lumbre en los bolsillos.
Y ¿sabes? Te constipas, efectivamente.
Claro, te constipas como la muñeca vestida de azul.
Sí. Mira.
Esta mañanita me ha dicho el doctor que le dé el jarabe con un tenedor. ¿Te habías parado a pensar en esto alguna vez?
Pues claro. No, oye, yo le he cantado miles de veces sin caer en la cuenta de lo del jarabe con el tenedor, ¿eh?
Claro, pero esto, el jarabe con el tenedor, esto que es el nacimiento de la osteopatía, ¿no? Porque es como decir, échale el jarabe a un geranio, ¿no? Ya se cura la muchacha.
Es complicado,
son
sí.
Crueles.
Sí, es complicado.
Bueno, y ahora sí la canción, sí tiene una parte educativa, ¿no?
¿Ah, sí?
Mira,
a ver.
Mira esta. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho 16, y ocho 24 y ocho 32, ánimas benditas me arrodillo yo. ¿Qué te parece el final de esta canción?
Pues fíjate.
Ánimas benditas, me arrodillo yo.
Pues ahora que lo dices, estaba yo muy animada contando con los números, porque me acordaba de todo eso, y también de ánimas benditas, me arrodillo yo, pero nunca, nunca me había quedado yo con ese final. Bueno, es que cuando somos pequeños cantamos las cosas sin razonar. Decimos palabras que muchas veces no sabemos ni lo que significan.
Eso es, y cantábamos cosas que no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Mira, esta canción, que tampoco se me ha olvidado, verás.
A ver...
Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. ¿Tú sabes lo que pasa si mojas un cartón?
Sí, que se deshace. Efectivamente.
Pues imagínate cómo tiene que estar la cara de ese muñeco de cartón, ¿sabes? Pimpón está más desfigurado que Rocky después de una pelea, ¿no? tiene que dar miedo acercarse a Pimpón, pero,
¿sí?
Pero espérate que el asco aún puede aumentar.
¿Ah, sí?
Se desenreda el pelo con peine de marfil. Fíjate, es un sibarita este muñeco, ¿no? Tú peinándote con peines de plástico.
Yo sí.
¿No? Claro, y el amigo Pimpón con un peine de marfil, ¿sabes? Y
aunque se da tirones, no llora ni hace así.
Bueno, visualiza cartón mojado y pelos, ahí todo agolpado.
Sí.
Solo falta que le echen pescado podrido por encima de Pimpón, de verdad.
Es verdad que tú te aprendes esta canción tan bonita de Pimpón y más con esa música y no caes en la letra. Claro, claro, claro.
Claro,
bueno, seguro que alguna otra canción se te habrá quedado grabado.
Muchas, mira, por ejemplo, la de Susanita tiene un ratón.
Ah, ¿también? Sí, ¿la vas a descuajaringar?
Sí. Hombre, por supuesto, mira, mira.
Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís.
Bueno, para empezar, Susanita tiene un ratón.
Sí.
Un ratón chiquitín.
¿Sí?
Claro, los ratones suelen ser pequeños, claro, porque si fuera grande sería una rata.
Ay, qué horror.
Y entonces es probable que Susanita ya lo hubiera echado de comer un poco de zotal, ¿eh? Claro, pero como es pequeño, el ratón chiquitín come chocolate, turrón y bolitas de anís.
Ya, que es una dieta también poco aconsejable, ¿eh?
O aconsejable si quieres morir joven, ¿sabes?
Sí.
Porque eso tiene mala pinta.
Sí, tienes razón.
Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez.
Ya sé por dónde vas. Yo es que siempre que escuchaba esta parte pensaba, ¿cómo moverá el ratón las fichas? ¡A empujones! Claro.
Sí, puede ser, puede ser. Pero luego venía otra parte que era, le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll.
Sí, sí, más bailan los que se encuentran al ratón, sin duda.
Bailan breakdance.
Sí, sí, bailamos breakdance. Yo este verano me encontré uno y estuve bailando un ratejo breakdance hasta que lo pillé, sí.
Más que tango y rock and roll.
Efectivamente.
Claro. Mira, en casa de mi abuelo apareció una vez un ratón y mi abuela se puso a dar escobazos, ¿sabes? A todo lo que andaba por allí. De hecho, yo creo que le dio a todo menos al ratón.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí, sí,
lo, lo vio subir por la pata de la silla y casi se engancha la lámpara como un mandril a un neumático.
Qué horror,
¿sabes?
Qué horror, qué horror. Oye, ¿te acuerdas de la de Mambrú? ¿Se fue a la guerra?
Hombre, cómo no, ¿eh? Está muy bonita también.
Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena.
Sí, a que se ve la pena en los cánticos,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Están encantados en casa de Mambrú de que se haya ido a la guerra por el tono, porque están cantando una canción alegre, no veo tono al esubaguero. Es festivalera total, mira.
Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá, ¿eh?
Bueno, la verdad es que no parecían muy preocupados, ¿no?
Si vendrá por la Pascua, mire usted qué guasa. Si vendrá por la Pascua o por la Trinidad.
Muy bien.
Perdóname, pero yo creo que a Mambrú le tenían en su casa el mismo cariño que Florentino a la UEFA, ¿sabes? No le querían nada.
La verdad es que, querido mío, a ver, podríamos estar horas recordando canciones, pero es que ya Agustín me quedó sin tiempo. Además, lo hemos hecho muy bien porque justo estamos recordando cosas que aprendimos de niños y que efectivamente todavía seguimos recordando. Y es que esas canciones populares de cuando éramos pequeños no se nos han olvidado nunca.
Ahí las tenemos en quistas.
Ni se nos olvidarán. Bueno, querido mío, ¿dónde sacamos a pasear los cazafantoches esta semana?
Uy, mira, este domingo me voy a Fuente Librilla, ahí en Murcia.
Ah, muy bien.
¿Sabes? A las 6 de la tarde, la hora perfecta, porque ese es el hueco que hay entre la siesta y la cena.
Sí.
Así que ahí voy a estar.
Perfecto. Pues todas las fechas para que los oyentes te vean en los cazafantoches están en tus redes sociales.
Eso es, que se metan en Instagram, que soy Agus Durán. Agus Durán con una J delante, o en Twitter, Agus Durán. En TikTok, soy Agustín Durán Oficial. Y estoy en Facebook, YouTube, estoy en todos lados estoy.
Pues, ¿sabes? Querido mío, yo te espero aquí el viernes que viene y ya sábado, ¿vale?
Venga, ahí estaré.
Besitos a Agustín Durán, gracias.
Adiós,
rebonita. Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós, hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal, el tambor anuncia un mal temporal.
Pues Bueno, ahora que escuchamos a Ana Mena, la escala musical también, si te acuerdas, nos la puedes decir. O los afluentes del Guadiana, algún verso, cosas que aprendiste de memoria de pequeño y que no has olvidado. De eso estamos hablando hoy con los oyentes.
Y hemos empezado el programa con las declinaciones en latín, Rosa, Rosae. Pero vamos a seguir con los idiomas, en este caso con el francés.
Ostras, pues yo me acuerdo de yo iba a un cole de monjas y me acuerdo de la clase de francés, que teníamos francés, y siempre que entraba la profesora le teníamos que decir «Bonjour, mademoiselle, comment allez-vous?». No se me olvida en la vida esa profesorita.
Esperemos, querida oyente, que hayas aprendido algo más, aparte de eso.
Y que sepas lo que estás diciendo.
Claro. Trevian, ¿no? La respuesta de Trevian.
Bueno, estamos hablando aquí también mucho de la utilidad de esas cosas que hemos aprendido de pequeños. Para ser sincero, las tablas de periódicas, algunas fórmulas matemáticas, pues a día de hoy no nos sirven para nada. Pero luego hay otro tipo de conocimientos que nos dan mucha cultura general.
Buenas noches, querida Rosa. Sí que recuerdo, sí, cositas de aprendí de memoria cuando era pequeña. Sobre todo Europa, las capitales. Sí, 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 me las sabía todas, porque la geografía me ha gustado bastante. Y después los ríos de España, un clásico, ríos de España, con una cancioncita y todo.
Ahí, pero nos quedamos con las ganas. Cántanos esa cancioncita,
no
mujer.
No se ha atrevido a cantar la canción.
Ay, bueno, Dios. bueno. ¿Y tú qué cosas te aprendiste de memoria de pequeño y aún recuerdas? Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego.
En COPE, el fin de semana, es tiempo de diversión y tiempo de juego.
Hola, niños.
Hola, Pepe. Hola, Pepe, buenas tardes.
Este sábado, Atlético de Madrid-Girona, Getafe-Real Madrid.
Y llega el primer gol de la tarde.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Celta.
¡Pepita!
Hola, buenas
Pepita,
tardes.
Pepita.
Que te conozco desde que estaba en 300 millones.
Caray.
Pepe Domingo Castaño.
Dios mío.
Mira si te tiene calado.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Vamos a abordar el reto de la sequía. Porque
la radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto. Cierto de los monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Y aquí, en La Noche de COPE, nos gusta contarte historias que nos han llamado la atención esta semana, Álvaro Sáez.
Y vamos a hablar a esta hora de la madrugada,
venga,
seguro
venga,
que
venga,
nos
venga.
Entra el hambre, de la tortilla de patata, que yo creo que nos gusta a todos, menos al hermano de Roberto. Pero ¿sabíais que hay un concurso para saber cuál es la mejor tortilla de patata del año?
Pues vamos a hablarte de ese concurso, pero es verdad que a mí me gusta muchísimo la tortilla de patata y siempre que hablamos de esto surge el mismo debate, ¿con cebolla o sin cebolla?
En principio, en esta mesa hemos dicho que ya los tres con cebolla, sí, pero los dos cocineros que acaban de ganar el premio de la Feria Alicante Gastronómica, la mejor tortilla de patata 2022, les pasa prácticamente lo mismo. Uno ha ganado con la que lleva cebolla y otro con la que no.
Ah, pues muy bien.
Los dos han probado la tortilla que hace cada uno y los ganadores, bueno, pues han sido Carlos Olebuenaga, del restaurante de Tizona, que la hace con cebolla.
¿Sí?
Y la de La Coruña ha sido de las manos de Alberto García Ponte, que ha sido sin cebolla, y del mesón Opote.
A mí me parece muy bien, porque las dos tienen que estar muy buenas.
Decisión salomónica.
Antes de entrar en ese debate, cuéntanos qué tienen en cuenta el jurado para valorar una tortilla de patatas.
Pues hemos hablado con Rafael García Santos, es miembro del jurado, y es una obviedad, pero lo más importante es que lleve mucho huevo.
Fundamental para que una tortilla sea buena, que lleve mucho huevo. Las mejores tortillas de España llevan de 2,5 huevos por patata media. Puede llevar 3. Esto es lo habitual y las hay que más. Y a partir de aquí podemos aplicar también criterios diferentes. Hay gente que le gusta la patata que neve, la mayoría. Hay otros que prefieren la patata agria. Esto está así, tortilla perfecta técnicamente.
¿Os podéis creer que el otro día probé una tortilla de patata que no llevaba huevo? Estaba hecha con garbanzo.
Con garbanzo.
Y
garbanzo,
estaba buena,
con hummus,
¿eh?
Con hummus.
Pues no lo sé si
no
sería hummus.
Tortilla. Ya la de huevina no me apetece.
Ya, pero fíjate, no estaba mala. No sé por qué la pusieron con garbanzos, pero bueno, estaba buena.
Con huevina, que todo el mundo sabe que es la hija del huevo, hacen la mayonesa para que no tenga salmonela.
Claro, eso en los colegios.
Y bueno, vamos a la batalla. ¿Con cebolla o sin cebolla?
Uno de los ganadores, Alberto García Ponte, del mesón Opote, en A Coruña, nos ha explicado cómo él hace su tortilla sin cebolla.
Exactamente, o sea, es prácticamente vuelta y vuelta, el cuajado es muy rápido, la patata doradita, como bien dices, mucha cantidad de huevo, mezclarla con cierto arte y poco más. Es cierto que nosotros en el pueblo no le ponemos cebolla.
Muy bien, y ahora vamos a hablar de la tortilla con cebolla, aunque la tortilla española, la auténtica, como decimos, va sin cebolla.
Sí, y Carlos Olabuenaga, del restaurante Tizona en Logroño, dice que él es consciente de que la verdadera tortilla va sin cebolla, pero que bueno, que todo ayuda a mejorar el plato y eso es lo importante. La tortilla con cebolla de Carlos tiene muchas peculiaridades y una de ellas es que pocha las patatas y las deja reposar. Pocha la cebolla durante 3 horas y media y la reserva también para que repose. Y la patata, ¿qué hace con la patata?
Mi manera de hacer la tortilla es un poco especial, porque yo primero pocho la patata en aceite de oliva virgen extra de arbequina, aquí de Kel, y lo que hago es reservar la patata con su aceite durante un tiempo, la meto cuando enfría, la meto en cámara, en nevera, y lo que va haciendo esa patata es macerar con su propio aceite del pochado, ¿me explico? Entonces va chupando y va cogiendo ese sabor.
¡Qué nivel, eh!
Carlos es sin duda un innovador, es consciente de que, bueno, pues esa tortilla sin cebolla es la original, pero es que lo que busca es algo más, sobre todo el equilibrio entre todos los ingredientes del plato.
¿Qué pasa? Que la aportación de la cebolla le da, para mí, lo que yo digo es rock and roll, ¿sabes? En una tortilla que lleva cebolla le da esa untuosidad. Yo busco equilibrio, yo no busco que sepa a cebolla. O sea, yo busco sobre todo equilibrio entre los componentes y yo uso una gran patata, quiero que sepa esa patata. Si uso un gran huevo, quiero que sepa ese huevo. Y si uso una cebolla, quiero que sea, que no sea invasiva.
Bueno, Alberto y Carlos han dado un ejemplo de deportividad en este campeonato. Alberto no descarta, sin dejar de ser fiel a la tortilla de Betanzos, hacer una tortilla con cebolla y con algún ingrediente más. Y Carlos apuesta por la innovación en un plato tan típicamente español como es la tortilla de patata. ¡Qué rica!
La noche.
COPE, estar informado.
Es sábado 8 de octubre. La noche es muy propicia para sumergirnos en misterios y leyendas que en muchos casos son la base de tradiciones, de fiestas y de rituales que están muy arraigados en el presente y no solamente en nuestro país, sino en muchos otros, como veremos esta noche. Y el que tiene todas las claves y muchas respuestas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
Muy bien. Hoy nos llevas a Hollywood.
Ole, va a Hollywood. Qué bueno. Te voy a decir una cosa. Que yo cuando he estado en Hollywood, que he ido varias veces, no es lo que parece.
Ya.
Hay un poco de guarrería en el suelo, hay que decirlo. Pero y luego muchos homeless.
Bueno, pero no solamente en el suelo, en todas partes.
Bueno, en todas partes.
Ahora es que lo que nos venden los americanos en las películas tiene muy poco que ver con lo que luego resulta en realidad.
Sí, lo que es.
Y Hollywood es una decepción.
Y Los Ángeles en general
y
es
Los
un
Ángeles
poco
igual.
Irregular.
Lo único que no defrauda posiblemente sea Nueva York. ¿Ves?
Ni Beverly Hills.
Bueno,
y
sí,
ahí está eso como happy.
Efectivamente, hay zonas que no, pero hay otras sí. Y Hollywood, pues te das un poquito. Bueno, la primera.
Un poquito.
Es el nombrecito en las montañas, que para verlo tienes que coger uno prismático.
Sí, váyatela.
Bueno, antes, lo primero que hacemos es conocer el origen de algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy hablamos de una que significa liar la gorda, es decir, montar un pollo.
Sí, Rosa, bueno, pollo con ella. Estamos diciendo por qué la forma original de la expresión era montar un pollo con Y, hay que decirlo. Aunque el diccionario de la RAE admite desde hace unos años que se escriba la forma montar un pollo debido a la popularización de la locución. A pesar de que no se refiere, Rosa, a la cría de la gallina, ni mucho menos, el pollo, con Y, al que se hace referencia es un podio o pequeña tribuna portátil en la que se subían los oradores para hablar a los presentes o dar mítines en las plazas públicas, que viene del latín podium. De podio. Bueno, pues en la mayoría de las ocasiones se trataba de consignas políticas que atacaban alguna ideología o a un líder o a algún miembro del gobierno, por lo que a menudo pues se solía armar algún que otro altercado, hay que decir, entre los asistentes allí congregados y el orador. Y esa es la del origen de montar un pollo.
Bueno, me parece una explicación muy interesante y que, bueno, yo no me lo hubiera imaginado, ¿eh? También
sí,
te digo.
Sí, por cierto, que eso de los oradores existe en Londres. Tú sabes que hay muchos que sí, se suben en...
Tal, siguen montando un pollo.
Sí, siguen montando el pollo allí, sí, efectivamente. No sé si se dirá igual en inglés. Hay que investigar, hay que
supongo
investigar.
Supongo que no. Bueno, ahora nos centramos en los misterios y leyendas que hay por el ancho mundo y vamos a parar hoy nada menos que a la Meca del Cine, a Los Ángeles, al corazón de Hollywood.
Sí, Rosa, Los Ángeles, es que digo, me he puesto a bailar yo aquí. En la actualidad es una ciudad vibrante, populosa, un poco sucia, ya lo digo, llena de estrenos de cine, diversión nocturna, pues allí hay mucho misterio, mucho fantasma y mucha tela que cortar en este campo, Rosa.
Sobre todo en los tiempos del Hollywood dorado, porque si existía un lugar que representaba todo el glamour y sofisticación de Hollywood en la Edad de Oro, ese era Pickfair,
¿sí?,
que es la mansión que construyeron los actores Mary Pickford y Douglas Fairbanks nada más casarse en Beverly Hills.
Ojo, lo que has avanzado en inglés. No te has equivocado, dio la letra.
No, es que estos son conocidos.
Sí, bueno, pues hay que decir que eran los dos actores con más éxito del momento y su matrimonio fue uno de los esos acontecimientos del siglo, digamos, sí, en Hollywood. Bueno, sus fiestas eran legendarias. Por aquella mansión pasaron, mira, Albert Einstein, Thomas Edison, tú fíjate, al presidente, por ejemplo, como Roosevelt y Eleanor, su mujer. Y también estaba la plana mayor del mundo cultural, como Charles Chaplin, Joan Crawford, Arthur Conan Doyle, el de Sherlock Holmes, o hasta el rey y la reina de Siam, fíjate que iban todos. Y la alegría era constante, por decirlo finamente.
Bueno, pero esta mansión que construyeron en 1920, donde hacían todas estas fiestas, venía con una sorpresa
pues
incluida.
Pues sí, bueno, compraron el terreno y construyeron la mansión en el lugar de una vieja cabaña, de la cual se decía que estaba encantada y que en su azotea vivía un fantasma.
Madre,
bueno, pues se oían ruidos, pasos que subían las escaleras sin haber nadie en la casa en años. Ellos, como no creían en estas cosas, como eran actores de renombre, levantaron la mansión sobre los restos de esta cabaña. Aún así, Rosa, los extraños fenómenos continuaron, porque al cabo de los años, Mary Pickford confesó que en muchas ocasiones había oído ruidos en el ático, aunque nunca vio a nadie, pero que una amiga y la cocinera sí que se habían encontrado cara a cara con una aparición femenina.
Bueno, pero nada se sabía de esa misteriosa mujer, solo que debía haber vivido encerrada, digo yo, en la vieja cabaña.
Bueno, no se sabía nada. Finalmente, la pareja se acabó separando en el 33. Fairbanks se fue, Pickford vivió en una casa obsesionada con aquellos ruidos hasta que falleció en 1979. Fíjate el tiempo que pasó y el tiempo que pasó en la casa. Bueno, y
con esa mujer.
Con esa mujer. Y nunca pudo saber quién era aquella mujer. Y al morir, fíjate, la casa la compró Reggie Bass, que era propietario de la NBA, de Los Ángeles Lakers, y en 1988 lo compró ella.
Esta voz es la de
Piazzadora,
nada menos.
Vaya, tío, ¿cómo sabes? Sí, efectivamente, Piazzadora, que era actriz y cantante, ¿tú te acuerdas? Bueno, pues la compró, decidió tirar abajo la mansión y construir una nueva sobre sus restos.
Bueno, algo que no gustó a todo el mundo porque echaba a perder una parte de la historia del Hollywood clásico.
Claro, era un sitio maravilloso que todo el mundo había vivido, había disfrutado mucho. Bueno, pues ante las críticas, Zadora confesó que no soportaba los ruidos fantasmales de aquella vieja casa y que decidió tirarla para intentar vivir tranquila con su familia. A pesar de la renovación total del edificio, las apariciones sobrenaturales, Rosa, continuaron y Zadora vendió la casa poco después.
¿Comprarla? No la vamos a comprar. También
no
te
la
digo,
vamos,
José,
a comprar. No, la
casa. Esa casa seguirá ahí, ¿no?
Pues evidentemente
esa
allí está.
Esa tremenda mansión en pleno centro de Hollywood en Los Ángeles.
Allí está. O sea que digamos que se cambia la casa, pero los ruidos y los misterios continúan.
El fantasma sigue dentro.
Ahí está.
Bueno, y seguimos hablando de fantasmas. Esta vez un tanto glamurosos. Porque vamos a hablar de los misterios del Hotel Hollywood Roosevelt.
Ay, este lujoso lugar es maravilloso, ¿eh? Abrió sus puertas en el año 1927, nada menos, fíjate tú. Pues 2 años después de la inauguración, este hotel vio pasar, pues, a las más importantes estrellas del momento a recibir, fíjate, estatuillas de los primeros Oscar de la historia. Bueno, en este hotel se hizo la primera sesión fotográfica comercial de Marilyn Monroe, que está muy de moda ahora con Blonde, con la película esta que ha hecho Ana de Armas, que está maravillosa, por cierto. Se parece muchísimo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo la estuve viendo anoche y me pareció increíble. Sí. Bueno, pues estaba en la piscina, en la célebre piscina tropical, para promocionar una crema bronceadora en su primer trabajo como modelo, Marilyn. Bueno, pues durante años, el Hollywood Roosevelt, en el centro de Los Ángeles, hay que decirlo, pues ha hospedado pues a los nombres más grandes de la industria del cine occidental, y lo sigue haciendo.
Bueno, y aún hoy en día la fiesta después de los Oscars se celebra allí, pero también ha sido inspiración para quienes aseguran que por sus pasillos y espejos aún habitan los fantasmas de las estrellas del cine y del mundo del entretenimiento. Ya que hemos hablado de Marilyn, vamos a escucharla un poquito. Los caballeros las prefieren rubias, inconfundible su voz, ¿eh?
Pues Norma Jean Mortenson, que se llamaba Marilyn, dijo alguna vez que los años más felices, fíjate, de su carrera los pasó cuando vivió en una de las habitaciones de la terraza central de este hotel, del Hollywood Roosevelt.
Vaya glamour.
Pues en la década de los 50, durante 2 años, una habitación del segundo piso del hotel fue el hogar de Marilyn. Bueno, pues años más tarde, bastantes, por cierto, el espejo que decoraba su habitación fue llevado a la oficina del gerente del hotel. ¿Qué pasa? Que cuando cuenta la leyenda, o se dice, que una de las empleadas estaba limpiándolo, el espejo de Marilyn, cuando vio el rostro triste de una mujer de pelo rubio. Claro, al darse la vuelta, no había nadie detrás, Rosa. Según la empleada, era Marilyn Monroe. ¿Qué te parece?
Bueno, tenía toda la pinta.
Y ahí sigue, en la habitación 229, fíjate, muchos huéspedes aseguran que siempre ven a una joven rubia, a veces sonriendo y a veces triste, como era ella, que era un poco así como ciclotímica, ¿no?, paseándose de un espejo a otro.
Oye, pues sería muy interesante hospedarse en esta habitación 229 para ver a Marilyn, ¿no?
Sería maravilloso, ¿no?
Hombre, bueno, pero creo que los avistamientos del espectro de la actriz no se han limitado exclusivamente a este célebre hotel.
No, hay quienes dicen que también se han encontrado con su fantasma, con el de Marilyn, cerca de su vieja vivienda en Brentwood Heights, que es uno de los barrios de Los Ángeles.
Ya, bueno, Marilyn parece no querer irse, ¿no? Pero los fantasmas no se limitan a este gran icono en ese hotel.
But he would have this glass of orange juice, well spiked.
Bueno, esta es la voz seductora de Montgomery Clift, un gran actor sin duda, que José nos va a decir qué pinta en todo esto.
Bueno, él padeció mucho en su vida, tuvo un accidente, bueno, pasó fatal, hay que decirlo, que fue una vida tremenda de Monty. Bueno, pues el Hollywood Roosevelt, aparte de seguir siendo un punto icónico para las estrellas, también ha sido fuente de pesadillas para más de un huésped, no solo por Marilyn, porque el actor Montgomery Clift se quedó allí mientras preparaba un papel para la película De aquí a la eternidad en 1952.
¿Sí?
Vale, hasta ahí todo bien, ¿no?
Hasta que se muere.
Pues
claro,
décadas después de su muerte, numerosos huéspedes, Rosa, han querido dormir en la habitación 928, porque son todos muy fetichistas, la misma que usó Clift, y han oído cómo, supuestamente, el actor le sube el volumen a la radio y practica sus diálogos para esta peli, para De aquí a la eternidad.
Ay, yo también quiero irme a esta habitación 928.
Bueno, pues habrá que verlo. Además que, fíjate, además que era un icono de todo tipo, este hombre.
Bueno, qué historias tan sorprendentes.
Sí, sí, sí.
Bueno, está claro que es muy interesante visitar Hollywood y Los Ángeles, sobre todo desde este punto de vista, ¿ves?
Ya te digo.
Volveremos en alguna ocasión, José.
Hay mucho.
Sí, terminamos con un minuto de cultura en el que conocemos la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Hablamos hoy de uno de los sitios arqueológicos más antiguos y que más ha sorprendido a historiadores y a todo el público desde hace siglos, José.
Stonehenge, Rosa. Bueno, evidentemente es un lugar fantástico, tú lo conoces, ¿no? ¿Has ido tú allí?
No he ido nunca. Lo he visto, es un monumento megalítico compuesto de piedras que están dispuestas en círculos.
Efectivamente,
¿no?
Bueno, pues este sitio prehistórico está en Wiltshire, que está al sur de Inglaterra, y siempre pues ha estado envuelto en misterio, y lo visitan más de 1 millón de personas cada año, fíjate tú, qué cantidad de gente va. Bueno, de su origen poco se sabe, aunque Stonehenge se ha unido mucho pues con la astronomía, sobre todo debido a que está alineado, fíjate, en la dirección de la salida del sol del solsticio de verano, sí, y la puesta de sol del solsticio de invierno. Digamos que ahí se encuentra este lugar. Los astrónomos han tratado de encontrar conexiones entre su construcción y las estrellas, y una famosa teoría asegura que el lugar podría haberse utilizado para predecir eclipse. Fíjate qué curioso hacer esto para predecir un eclipse.
Pero lo más importante y lo que más nos interesa, sí, es cómo llegaron las rocas al lugar, que de esto aún no se sabe nada.
Bueno, no se sabe nada. Bueno, un sarsen, que es como se llaman las rocas, pesa 25 toneladas. Tú, dime, fíjate para cogerlo. Bueno, mientras que las famosas piedras azules que tienen pesan entre 2 y 5 toneladas. Fíjate, eso es imposible. Bueno, pues hay teorías como que llegaron de los glaciares, que los glaciares llevaron las piedras azules a esta llanura de Salisbury, y sin embargo, es más que probable, Rosa, que hayan sido transportadas por humanos a través de vías fluviales, de ríos, o arrastrándose por la tierra.
Ah, ¿y se sabe quiénes construyeron este sitio?
Bueno, pues durante mucho tiempo es otra cosa. Se creyó que son los druidas, que eran los celtas paganos, construyeron Stonehenge como lugar de culto. Sin embargo, su construcción comenzó mucho antes de que estos existieran. Bueno,
o sea,
pues
no.
No fueron ellos. Recientemente ha habido un grupo de investigadores que ha usado el ADN de por allí para identificar el origen de los constructores, más o menos.
¿Sí?
Vieron que había grandes similitudes genéticas con los agricultores de Europa Occidental, y se asegura que las personas que lo construyeron procedían de lo que hoy en día conocemos como Turquía, en las costas del Egeo. Fíjate que qué lejos vinieron para construir Stonehenge.
Bueno.
De sí. Turquía nada menos.
Sí, sí, sí. Sin duda, uno de los grandes enigmas de la historia.
Grandísimo enigma, maravilloso, y hay que ir a verlo.
Sí. Bueno, José Talavera, gracias por llevarnos primero el glamour fantasmagórico de Los Ángeles.
Hay que volver, que hay mucho, mucho contar.
Sí,
y anda,
sí,
que no hay bares con encanto allí en Los Ángeles.
Desde luego, y sobre todo por estas cosas tan curiosas que nos cuentas. La semana que viene, más misterios y leyendas.
Sí, Rosa, ya sabes que estamos en Instagram, en @josetalaveravisual y @cineleyendascope.
José
Besos.
José Talavera, gracias.
Chao.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Llega el momento de echarle un ojo a la cartelera en La Noche de COPE con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, pues vamos al lío, Juan, porque desde hoy ya encontramos en los cines toda una adaptación literaria, ni más ni menos que Los Renglones Torcidos de Dios.
Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo.
¿Usted sabe dónde está?
En un manicomio.
Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada.
Me introducieron al hospital para investigar un crimen.
Bueno, una película esperada por muchos, sobre todo por los lectores de la novela de Torcuato Luca de Tena, ¿o no?
¿O no?
Una novela, en este caso, que pasa a la gran pantalla. ¿Con qué resultado, Juan?
Pues yo creo que muy bueno. A ver, lo de o no lo decimos porque es una película de intriga. Si sabes cómo acaba, pues hombre, disfrútalas de la peli, que está muy bien hecha, con una Bárbara Leni fantástica, con un Eduard Fernández que hace de director del hospital, muy bueno. Pero claro, sabes cómo acaba. Si no la habías leído, como es mi caso, que ya es raro porque mi generación es la que leyó Los Renglones Torcidos, que
sí,
es una película del año 79, yo creo. Bueno, pues disfrutas y sufres y el director te lleva por donde quiere. Y el resultado yo creo que está muy bien. Es una película larga, pero que se sigue muy bien porque son 2 horas y media.
Eso te iba a preguntar, que si no se te ha hecho larga, porque
no.
Tenemos una manía de alargar películas con escenas que a lo mejor no son necesarias. ¿O
tengo
sí?
entendida que la última página del libro, o sea, que el final no es exactamente igual, pero en lo esencial sí, ¿vale? Digamos que en la novela añade un poquito más de historia, pero lo esencial ya se ha resuelto y ahí es donde acaba la película. Yo creo que va a gustar, debería estar en los Oscars y desde luego Bárbara Leni, yo creo que tiene que ser candidata al Goya. ¿He dicho Oscar? No, Goya. Goya,
ah, sí,
a la mejor
Goya.
Actriz.
Bueno, pues ahí está Bárbara Leni, encargada de interpretar a Alice, que no es una peli fácil, ni tampoco
no.
es un libro fácil, ¿eh?
Pero está muy bien organizada
muy bien.
Y una producción muy potente y está muy bien.
Bueno, pues todo un drama social y de pobreza se muestra en Los Márgenes.
Que una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal.
Esa niña que viste necesita ayuda.
Yo no sé cómo sale de esto.
Trabajar y mantener a tu familia, de eso se trata.
Yo mantengo esta familia y tú me dejas sola.
Bueno, una historia sobre las miserias de España. Juan Diego Boto no solamente actúa en la película, sino que dirige en este caso.
Sí,
bueno,
tiene
vaya
un papel
dos.
Secundario, pero hemos oído la voz del gran Luis Tosar,
sí,
y de Penélope
Cruz.
O sea que tiene un gran reparto esta película social que se centra en el tema de los desahucios. Luis Tosar es un abogado de causas perdidas que trata de ayudar a las mujeres de un barrio muy deprimido y en concreto trata de encontrar a una mujer que mientras se ha ido a trabajar y ha dejado a su hija en casa, que es pequeña y está acostumbrada ya a ir al colegio sola porque su madre trabaja desde muy temprano limpiando casas, ha llegado la policía, ha visto a la niña sola, han venido los servicios sociales, claro, quieren tutelar a la niña. Uh-huh. Entonces Luz Tesar busca por los barrios de Madrid a la madre para impedir que le quiten a su hija. Esto junto a otras tramas y medio, pues la vida personal, la vida familiar de Luz Tesar, vamos, de su personaje, que está muy resentida por la vida que él lleva, que no pisa su casa. Y claro, por ayudar a los demás está descuidando su propia familia y a su hijastro. Entonces hay un cóctel de cosas muy interesantes, muy bien llevadas, muy bien interpretadas. Es un poquito esquemático el planteamiento, ¿no? Pues eso, los polis son los malos, tal. Pero está bien, es una película interesante y humana.
Bueno, pues la película que dirige Juan Diego Boto, como decimos, a Penélope Cruz y a Luis Tosar, pulgar hacia arriba, ¿no?
Sí.
Muy bien. Llega un thriller para los amantes de las alturas. Se estrena Fall.
No he escalado desde...
Lo entiendo.
Pero si no afrontas tus miedos, siempre tendrás miedo.
Adelante. Vamos a escalar tu estúpida torre.
¡Qué emoción!
Confía en mí.
¿Cómo vamos a bajar?
Yo ya me estoy mareando solamente con pensar en un thriller a 600 metros de altura, Juan.
¿Tú tienes vértigo?
Un poco sí.
Pues no la veas.
Ya, lo sé.
Porque yo, que la he visto en una pantalla de ordenador, he tenido vértigo.
Casi me caigo al suelo.
O sea, que imagínate en un cine. A ver, la película
¿Pero
es...
qué hacía ahí esta muchacha?
Bueno,
o
pues
estas
es
muchachas.
Una torre que hay en mitad del desierto, en Estados Unidos. Una torre que había funcionado como torre de repetidor de televisión, que ahora está en desuso, solo tiene una bombilla arriba para los aviones, tiene 600 metros de altura en mitad de la nada. Es como una viga. Quieren ir arriba para tirar las cenizas del novio de una de ellas que murió en una escalada, porque son escaladoras de montaña.
Sí.
Y bueno, pues llegan arriba y por una serie de cosas la escalera que les ha llevado hasta arriba se desmonta de arriba abajo y se quedan ahí arriba solas en mitad del desierto.
¡Qué barbaridad!
Como pero todas estas pelis de uno que se queda enganchado en una zanja, de uno que hay muchas de estas, pues es en el mismo estilo. Entonces lo pasas mal, que es de lo que se trata, y ya está.
Pero la historia es las dos ahí arriba.
Sí, las dos ahí arriba.
¿En algún momento
a
bajarán?
Ver cómo va. Bueno, no te voy a contar
nada. Ay, ya me has dejado con la intriga.
Luego, si quieres, off the record, te lo cuento.
Vale, bueno, les ponemos nota, profe.
Vamos allá.
Venga. ¿Los renglones torcidos de Dios?
Pues yo le pondría un 8.
Como mínimo un 8, porque te veo yo la cara que te ha gustado.
Sí.
En los márgenes de Juan Diego Boto con Luis Tosar y Penélope
pues
Cruz.
Pues mira, para no aburrir, vamos a poner un 7.5.
7.5, pero que puede ser un 8 perfectamente. ¿Y Fall?
Bueno, pues un 6.5.
Bueno, no está mal, eso, Juan.
No, esta semana no, porque la pasada fue bastante chunga.
Sí, esta semana no están mal las notas. Bueno, querido Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones. Y tú y yo nos vemos
en el cine.
Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección.
En las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Estamos hablando de esas cosas que aprendimos de memoria siendo niños y que todavía recordamos, Álvaro.
Pues sí, la verdad es que este ha sido una noche llena de nostalgia. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Y aquí la verdad que a mucha gente, a Roberto en alguna nota de voz se le ha saltado una lagrimita, que yo lo he visto.
Por favor.
Porque hay muchas cosas de muchas generaciones distintas.
Sí.
A ver, como yo tengo más años que el canalillo, pues yo fui con el sistema antiguo, o sea, muy antiguo. Y entonces aprendíamos infinitamente más que ahora. Yo me acuerdo de los tipos de los triángulos, el área del círculo, no sé, aprendíamos muchas cosas de verdad que hoy día no aprenden nada.
Bueno, eso habrá, espero que haya alguien que sí, porque si no, nuestras pensiones van a estar...
No, yo creo que sí que aprenden, hombre, como
sí
que no.
Aprenden. Sí. Aprenden de otra manera, aprenden.
Exactamente, es otro método, pero aprenden. Vamos, mi hijo tiene 9 años y cada día aprende unas cosas que digo, jome, yo eso no me acuerdo ya, ¿eh?
Pero, ¿pero multiplica como tú y divide como tú?
No, divide de otra forma.
¿Dividen de otra forma?
Sí, sí, es cierto, es
¿Y multiplican de otra forma? Sí, los, sí. Bueno, no sé. No,
y luego me dice, mamá, si no ves, digo, pues no sé hacerla de otra manera, claro, pues ¿está? Hazlo en clase con
Exacto.
el profe.
No me molestes.
No me molestes.
Sí, me gusta.
Con lo fácil que es tener una calculadora, claro, es que eso. Ahora,
el mundo es distinto.
Bueno, si os parece, al principio del programa escuchamos también a Enar, nos estaba contando pues el cuadrado de la suma, ¿no? Esa que la había copiado 50 veces. Vamos a terminar también con ella, pero esta vez nada de matemáticas. Esta vez con un poema que nos va a dar sabiduría popular.
Mi madre con 10 años me enseñó una poesía que os voy a decir. Dice, un ricachón mentecato ahorrador y empedernido por comprar jamón barato lo llevó medio podrido, le produjo indigestión y entre botica y galeno gastó doble que el jamón por no comprar jamón bueno. Y a pesar de los años me sigo acordando. Qué buena memoria.
Desde luego que sí, qué buena memoria, Enar.
Buenísimo, y hay que comprar jamón bueno.
Y hay que comprar jamón bueno.
Si no, no lo compres. Está el chope, que está muy rico. La ¿cómo se llama eso? La mortadela,
la
con,
mortadela
aceituna,
con aceituna.
Que está muy rica, no te muevas de ahí. Pero jamón hay que comprar bueno.
Lo importante es que sea de bellota. No hace falta que sea ibérico. Hay otras razas también que son muy buenas, pero lo importante es que sea de bellota.
Mira, Álvaro.
Mira, me está dando un hambre. Y entre la tortilla de patata de antes y ahora con el jamoncito, yo creo que nos vamos a ir ahora a comer algo, ¿no? Un poquito de...
Vamos a desayunar. A un menú Sebastián Yatra. ¿Te apetece?
Es una voz.
Es una voz.
Sí, sí. Bueno, gracias a todos los oyentes por los mensajes que nos tenemos que ir ya. Seguimos muy pendientes de todo lo que nos quieras contar durante la semana en las redes sociales del programa, porque ya no volveremos hasta la próxima semana, hasta el viernes, madrugada del sábado. Así que búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
En el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Your loving hand out, baby.
Por cierto, Luis Piedrahíta, si te has perdido lo que nos ha contado con su nuevo espectáculo, lo puedes volver a escuchar, al igual que cualquier otro momento del programa. Los tienes en cope.es y a través de las redes sociales de La Noche de COPE con Rosa Rosado. Bueno, que nos vamos ya. Aquí está conmigo Álvaro Sáez. Gracias.
Hasta la próxima semana.
Feliz fin de semana, Roberto Alcaraz.
Pasad buen fin de semana, lo que queda de él, y un beso muy fuerte a todos.
Bueno, otro para ti. Y para Natalia Escobar, que ha estado con nosotros en la técnica, también le damos saludos a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand, I'd never stand to be my soul. Why we chewing? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep opening the door, keep open for that the dog is yours. Keep also home, cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, 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 I'm begging, begging you to put your love in the hand. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, not your face of like. I'm begging, begging you, put your
get your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.